Séptimo Podcast, segunda temporada.
En nuestra web www.septimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a esta emisión especial del Séptimo Podcast. Especial Capitán América Civil War. Estamos recién llegados del cine con mi amigo Tomás Fenelli. ¿Cómo estás, Tommy?
Hola, ¿cómo les va a todos? Trasnoche,
llegamos un poquito tarde. Recién estamos... Dijimos, bueno, ¿lo grabamos mañana? No, dijimos, vamos a...
Hay que mantener quizás el nivel de...
De emoción y excitación que tenemos posterior a ver la...
Pero la película. Pero toda esa manija es proporcional quizás al sueño que tenemos. No
entendí.
Claro, quizás tenemos tanta manija como sueño.
Puede ser, no sé. No te sabría decir porque te sigo sin entenderte, me parece.
¿Cómo que no? Si tenés un nivel 10 de manija, sí. Quizás tenemos también un nivel 10 de sueño. A eso voy. Estamos cansados.
Sí,
es tarde, por eso.
Sí. Además, creo que sí, te digo que sí como para...
Bueno,
que...
no importa. Me parece que estás bastante... Estás dormido, eso es lo que te decía.
Estoy al borde de una enfermedad terminal, me parece.
Sí.
Pero bueno, Civil War es lo que nos junta hoy acá. Está el estreno de esta semana... Y uno de los estrenos del año, se podría
probablemente
decir.
Probablemente el estreno del año.
Sí, la verdad, una película que me cumplió todas las expectativas. Una película que yo venía como muy tranquilo con verla, hasta que, como dije en el episodio anterior, vi a Spider-Man en uno de los trailers y como que me emocioné mucho.
Creo que fue lo que activó a toda la gente. Eso no solo a nosotros. Creo que meter a Spider-Man, meter a un personaje tan importante en un tráiler o en un póster o en una foto o en lo que sea, fue como, che, tenemos que ir a ver esa película.
Sí. Digamos que... Lo hablamos otro día, como que es dentro de la Santísima Trinidad de los superhéroes en general, no de DC. Creo que es Batman, Superman y Spider-Man.
No tengas ninguna duda.
Y es, en realidad, es Batman, Spider-Man, Superman, para mí, en mi corazón.
Sí, para mí también. Coincido con vos. Y bueno, hablemos un poco de la previa a esta película, de cómo se genera esto, porque uno quizás piensa, bueno, pero quizás el conflicto entre los dos personajes. Bueno, primero vamos a hablar con spoilers, aclaramos.
Sí, si no vieron la película todavía, pongan pausa ahora y después nos escuchen otro día cuando la hayan visto.
La película en sí es un conflicto entre Tony Stark y Steve Rogers, y cada uno empieza a reclutar o superhéroes o gente que piensa como ellos.
Sí, básicamente lo que pasa después de los episodios de todas las películas del universo de Marvel, Avengers y películas propias de cada uno de los héroes, el gobierno como que decide que hay que regular a los superhéroes porque están fuera de control. Y acá es donde se hace la división, donde Tony Stark, por un lado, como para lavar culpas por...
En parte, Tony Stark no puede vivir consigo mismo ya.
Exactamente, ya se detesta, ya perdió todo. Perdió a su novia, esposa, que no lo que como que están medio separados. Tiene la culpa de haber creado Ultron en la última película de Avengers. Tiene, digamos, muchos cargos de conciencia, sobre todo, y como que busca lavar las culpas todo el tiempo. Y lo hace en esta manera, apoyando esta iniciativa del gobierno de las Naciones Unidas para regular a los Avengers.
Es como ponerles un candado y decir, bueno, se abre cuando nosotros queremos el candado.
Exactamente.
Los gobiernos lo que quieren en las Naciones Unidas es
que
los tipos aparezcan cuando son necesarios, no por causas que ellos crean que son
cuando
correctas.
Cuando las Naciones Unidas crean que son necesarios.
No cuando los superhéroes, no cuando los Avengers digan, che, vamos acá a matar a estos.
Exactamente.
O vamos a descifrar tal misterio.
Y por otro lado, en contra de esta normativa, este tratado de Sokovia que se llama, surge Capitán América, que está en una posición contraria, donde dice, yo no quiero estar regulado porque ellos son políticos y ellos tienen una agenda, y las agendas cambian y no siempre es lo más importante lo que marque la agenda.
Totalmente.
Y acá es donde empieza el conflicto, donde Tony no puede, digamos, ninguno de los dos va a ceder su posición.
Sí.
Y bueno, y toda una serie de entrelaces con el Soldado del Invierno y toda una trama subyacente a lo que es la principal, que es la pelea entre ellos dos.
Sí, está presentan acá, me parece que está muy bien como presentan a Barón Zemo, quien sería el villano principal de la película, pero está como medio desdibujado en sí. Yo pensé que la película en un momento iba a ir por un lado, en un tercer acto similar a los que Marvel nos tiene acostumbrados, en donde sea una múltiple batalla entre un montón de personajes, explosiones y naves gigantes, con Barón Zemo, no sé, despertando a estos 5 soldados del invierno que tiene guardados.
Me parece que
igualmente... un MacGuffin, es como, bueno, vayan a buscar eso, pero en realidad eso no es lo importante.
Sí. Me parece como que es interesante que no haya caído en esa posición común de que cayó, lamentablemente, Batman vs. Superman, que es la de nos peleamos un poquito, pero después nos juntamos para pelear contra alguien mejor. Alguien más fuerte.
Sí.
En este caso, yo pensé que iba por ese lado.
Yo estaba convencido que el tercer acto iban a ser todos juntos, todos de la mano. Y la verdad que termina muy bien la película. Sí, termina con ellos cagándose a trompadas.
Sí, sí, sí. Y en un momento hasta ya al borde de... Digamos, si se podían matar, se mataban.
Sí, sí, sí. El momento final del escudo que le va a dar el escudazo. Decir, bueno, quizás combatan hasta ese momento.
Sí, sí, tal cual. O sea, mismo como adelantarnos muchos en la historia, pero en esa pelea final, cuando le clava el escudo en el pecho, en el coso ese que tiene Tony Stark, eso es lo que a Tony Stark lo mantiene vivo.
Sí. Digamos, no es el del cuerpo, el del robot, el aparato.
Es como muy significativo.
Por supuesto.
Me gustó mucho, como decías vos también, lo que es la presentación de todos los personajes. La presentación, toda la escena de Tony Stark yendo a buscar a Peter Parker es muy buena.
Bueno, abriste esto, hablamos de Spider-Man primero que el resto de las cosas. Creo que Spider-Man es uno de los mayores aciertos.
Total.
En todo aspecto. Primero en cómo lo introducen, no está forzado, me parece que está bien. Es como, bueno, es una leyenda urbana que hay un chabón en Nueva York, en Queens, que defiende a los débiles.
Y Tony Stark, cuando tienen que empezar a reclutar gente para estos equipos, para enfrentarse, lo va a buscar y bueno, una típica escena de Tony Stark coqueteando con la tía May, que es demasiado joven.
Es demasiado joven, sí.
No da, o sea, la tía May siempre es una viejita, canosa, muy viejita.
Cambiaron todo.
Y ves, aparte vemos un Spider-Man extremadamente novato, diciendo esto lo tengo hace 6 meses, o sea, como que es algo muy reciente.
De hecho, pelea como un novato. O sea, el chabón tiene una gran fuerza, pero como que no la sabe administrar. No es tan consciente de lo que está haciendo.
Digamos, lo muestran como un adolescente, digamos, o mediados o fines de adolescencia. Dice que tiene 14 años en un momento.
Sí, 15 años por ahí de tener.
Y lo muestran como un pibe que está más excitado por estar con todos esos superhéroes cerca que por estar preocupado por la pelea, digamos.
Totalmente.
Lo cual me parece muy interesante y muy gracioso.
Viste que le dicen, che, en las peleas no se habla tanto. Ah, ok, listo.
Perdón.
Perdón, seguimos, mala mía.
Me gustó mucho también en todas las peleas el hecho que todo el tiempo están remarcando como... Estamos peleando nosotros, pero está todo bien.
Bueno, hablemos de la pelea del aeropuerto, que es la... resulta que el gobierno y ciertos Avengers, Tony Stark, Black Widow, están tras el Soldado del Invierno, que es un fugitivo de la ley. Entonces, lo que quieren hacer Steve Rogers, el Capitán América, y el Soldado del Invierno, y otro grupo, que es Tom Falcon, Hawkeye, Scarlet Witch, es Ant-Man, es lograr escapar y llegar a Barón Zemo, que es el real mal de la película, que ellos buscan, que el grupo Tony Stark no sabe al principio.
No sabe y descree, digamos, también ellos descubren avanzada la película, o sea, el Capitán América descubre avanzada, pero cuáles son los objetivos del Barón Zemo realmente sobre, digamos, qué es lo que quiere hacer realmente.
Claro, entonces el grupo Iron Man lo que hace es ir al aeropuerto donde está la nave en la que el Capitán América se va a ir.
Eso me pareció como demasiado forzado, una de las cosas. Por ejemplo, estaban diciendo, bueno, hay un helicóptero esperándonos. Y en un momento del helicóptero, cuando sale el Capitán América, Iron Man lo rompe.
Sí.
Y dice, hay un avión escondido allá, y es como un mega avión. Ex Máquina, es como forzado para que funcione.
Puede ser un poco. No tiene sentido,
pero está ahí.
Pero sirve, bueno, como para que sea lugar de batalla. Aparte, no podían pelear en una ciudad. Yo creo que es por eso que está buscado de esta manera.
Sí, yo creo que sí.
Pues si pelean en una ciudad, se desmorona todo el argumento que trae la película, que es no destruyamos más y no matemos gente. Pero bueno, la pelea del aeropuerto para mí es genial. ¿Por qué? Porque Marvel hace algo que está muy bien y es administrar. Yo cuando digo Marvel me refiero a todas las películas. Vamos a hablar de Marvel porque Marvel es la factoría de todo esto. Es administrar muy bien el tiempo en pantalla de cada uno de los personajes que está participando de esa pelea. En esta pelea ves a todos usar bien sus poderes, a todos tirar un gag, a todos hablar, a todos...
Sí, está muy bien distribuida la pelea.
Administrada excelente.
Y una de las cosas que se criticaba o se veía en esa imagen es que mucha gente decía, realmente en lo que la Civil War real del cómic, son miles de superhéroes contra miles de superhéroes. Yo creo que, más allá que sí, obviamente hubiese estado bueno que haya un millón de superhéroes, pero creo que está el punto justo para que pase eso, para que esté bien distribuido y que vos puedas ver un poco de todo. Porque si no, en realidad termina siendo... ¿Entendés? Demasiado y no puedes prestar atención a nada.
No, pero aparte está bien porque son 2 horas y media de película en donde, no sé cuántos son, 10 personajes, 12 personajes en total que pelean. Ya es un buen número y es muy difícil de manejarlo. Imagínate si son más. Como dicen que van a ser Infinity Wars, van a ser un montón de personajes. Bueno, ahí van a tener que arreglárselas para...
Sí, pero son 2 partes, ¿no?
Infinity son 2 partes, por supuesto. Pero me parece que está excelentemente contada toda esa parte. La pelea... Que hay como una especie de ambigüedad entre todos los personajes de... Estoy peleando con vos, pero...
Sí, eso es lo que decía yo. Claro, es muy significativo cuando está peleando Black Widow contra Hawkeye y que le dice, seguimos siendo amigos, y le dice, depende de qué tan fuerte me pegues.
Totalmente.
Y más, ahí es lo más explícito, pero en realidad todo el tiempo están como mirándose, che, nos pegamos, pero no tanto. Inclusive cuando Vision le tira el rayo como para bajarlo a Hawk cuando se están escapando... Y le pega a War Machine.
Hay una introducción a algo, que es la gema, evidentemente, que no le responde bien a Vision y termina bajando sin querer a War Machine.
Sí, que en realidad...
Algo pasa Hawk ahí, algo va a haber.
Algo falla y también Hawk ve venir el rayo y lo esquiva y le pega a War Machine. Vos fíjate que se hace una... Cuando está,
Falcon, decís.
Falcon, perdón.
Por eso digo Hawk.
Falcon mira, ve que viene el rayo
sí. Y
se hace como una bola, lo esquiva y le pega. Vision no debería fallar porque es Vision.
Bueno, porque por algo lo hablan, por algo ponen ese diálogo entre Tony y Vision y le dice, che, ¿qué pasó? Y Vision le dice...
Sí, y también un diálogo previo entre Vision y Scarlet Witch. Diciéndole, algún día yo quizás logre dominar a la gema. Digamos, esa gema para mí, eso va a ser parte del argumento básico de Infinity Wars.
Totalmente, porque están las otras gemas del infinito. Yo no sé muy bien cuántas son, yo mucha idea no tengo de eso. Sé que
son 5 gemas.
Aparece una en Guardianes de la Galaxia, sí. Thanos tiene el resto, no sé muy bien cómo es.
También está, si no me confundo, ahí el tercer acto de la primera película de los Avengers.
Hay una de las gemas en juego. Sí, uh-huh. Puede ser, sí, la verdad.
El tercer acto en sí es una de las gemas del infinito.
Es una gema del infinito. Y bueno, la película creo que tiene un antes y un después con el accidente que sufre War Machine, con el que estábamos hablando recién. Creo que ahí es donde Tony Stark realmente se enoja. Y...
Sí, ahí le cambia. Digamos, son 2 puntos donde son puntos de quiebre para Iron Man, que son, o para Tony Stark, que son cuando se sale herido War Machine.
Sí.
Que inclusive ves que, volviendo al tema de que se preocupan de pelearse entre ellos, Falcon baja a tratar de rescatarlo y agarrarlo en el aire cuando recibe el ataque de Tony Stark frustrado, como
caliente, quiere romper todo.
Y después, obviamente cuando se entera al final que el Winter Soldier, el soldado del invierno, fue quien mató a sus padres.
Bueno, ahí sí, esa es una vuelta. Por algo mostraban tanto esa escena, ¿viste? Cuando le dan tanta importancia a una escena que quizás no es trascendente en la película, termina siendo súper trascendente. Y hay una especie de mami y daddy issues constante en los superhéroes que, no sé, soltemos un toque que me parece.
Sí,
¿no?
Marta,
madre de Tony Stark, sí. Paremos un poco, todos tienen problemas con los padres, que están muertos o que esto o el otro. Pero resulta mucho más interesante cómo está resuelto eso en esta película que, por ejemplo, en Batman vs. Superman.
Sí, claramente está mucho mejor resuelto toda la historia.
Completamente.
Sí.
Está 1000 veces mejor resuelto. Y me parece que es una película mucho más consistente desde cualquier punto, porque es imposible no comparar a las películas, porque son...
No, y salieron a competir aparte entre ellas.
Son competencia pura y son las 2 películas superhéroes donde todos queríamos verlas. Bueno, creo que Civil War es una mucho mejor película que Batman vs. Superman.
Eso te descontalo, es mucho, mucho mejor película que inclusive yo creo que Avengers Ultron. Y hasta de Avengers 1 también. Para mí es una de las mejores películas de Marvel.
Hablemos de eso. ¿Dónde la posicionaríamos con respecto a un supuesto ranking? Yo creo que está top 3.
Sí, cómoda.
Cómoda, top 3.
El tema es que no tengo muy frescas realmente todas las del MCU.
Bueno, mira, para serte franco, yo hoy estuve enfermo. Estoy recuperado de una enfermedad muy grosa. Mm. Mentira, no era grosa. Una angina, qué sé yo, algo de eso. Gripe, ponele. Y dije, bueno, vamos a entrar en tono. Y vi Winter Soldier de nuevo. Que para mí hasta el momento era la mejor. Después de Avengers, era la mejor película del MCU. Y creo que esta es un poco mejor de... que Winter Soldier, porque toma, yo creo que Civil War lo que hace es tomar los mejores elementos de los Avengers, que es esto de las peleas multitudinarias donde están bien mostrados todos los personajes y se ve un poco de cada uno.
Sí, pero sin dejar de ser una historia de Capitán América.
Y toma un poco de thriller que tiene este sí, El Soldado del Invierno, una película de casi espionaje.
Y tiene unas vueltas de rosca aparte, como que realmente me sorprende. O sea, estas primeras... Una de las críticas que se le puede hacer es que son muy predecibles, son una comedia romántica, sabes que terminan juntos, ¿entendés? Sí. Y acá como que rompe con eso, no termina bien la película, o sea, termina con un mensaje reconciliador sabiendo que está todo, pero no está, digamos, lo saben, ya no están juntos.
Totalmente, ¿entendés? Sabemos que se van a juntar.
Obviamente.
Sabemos
que se van a juntar. Porque...
Pero no termina bien la peli.
No, tal cual. O sea, termina con un mensaje que es más esperado, o sea... Tony Stark, como siempre, desde su egoísmo y su
ego que no lo permite,
que no lo puede guiar exactamente, y una carta del Capitán América que sí es esperable de él, más conciliadora, diciéndole: mirá, macho, todo bien, están presos mis compañeros, yo los voy a liberar, si algún día me necesitas, le dejo un celular, llámame. Y yo creo que ese llamado va a ser recién en Infinity War.
Sí, va a estar como guardado. Para mí es como, bueno, no lo quiero llamar, pero lo tengo que llamar porque es el Capitán América.
No sé si hay... la verdad, estoy mal, no me acuerdo lo que sigue en el universo...
Ahora viene Doctor Strange.
Ahora vamos a ver, porque acá tengo un...
La planilla de Wikipedia, que aportaste dinero a Wikipedia. ¿Querés contarle
a
la comunidad?
Sí, yo te diría, doné 100 pesos a Wikipedia. Y creo que
¿estás seguro que no fueron dólares?
No, 100 pesos, 100 pesos.
Te mataste.
Mercado Pago fue, así que fue...
Ah, ok, Mercado Pago.
Pueden hacerlo, háganlo. Es una gran página Wikipedia.
Le demos todo.
Sí. Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia 2, Spider-Man, Thor Ragnarok, Black Panther. Y recién ahí, o sea, recién en 2018 tenemos Infinity War parte 1.
Dos años.
Después tenemos Ant-Man y la Avispa y The Wasp.
Sí.
Spider-Man Homecoming. ¿Por qué está con dos veces acá? Está mal puesto esto. Mal Wikipedia. Devuélveme mi plata. Y después, en 2019, Infinity War parte 2.
Sí, hay un año de diferencia entre las dos. Es como...
Sí.
Que no se van a guardar mucho más tiempo.
Es como la fase 3 y esto es lo que va... Y acá muere, me parece.
Sí, bueno, habrá que ver una vez que termine Infinity War qué va a pasar con Marvel. Si hacen un reboot de todo.
No,
okay. O van a descansar unos cuantos años y esperar.
No, yo creo que van a esperar. O si 2019 hay que ver qué pasa... con los derechos que no tienen, digamos, derechos de X-Men, derechos de un montón de contenido de ellos, a ver si no lo empiezan a... si no los recuperan y...
Bueno, hay algo con X-Men porque se termina dentro de poco.
Claro, por eso.
Ya no hay historia para contarse, va Wolverine, ya está en el final X-Men. X-Men es bastante previa, desde 2001 creo que tiene su primera película. Esta 2008, Iron Man abre el MCU. Así que habrá que ver qué pasa con los X-Men, si vuelven al poder... creativo de la gente de Marvel, o si Fox
sí,
de alguna manera sí, o finiquita la franquicia ahora, y dije, bueno, listo, ya está a punto.
Sí, a ver, igualmente si lo tomara Marvel, obviamente sería un reboot y...
Sí, arrancaría todo de cero.
Teníamos con un Wolverine nuevo.
A ver, vos a priori eras Team Captain America, ¿no?
Sí, soy.
Sos, yo era Tony Stark. ¿Alguno panquequeó o no? Vos evidentemente ya no.
Yo no, y vos se me parece
no,
que
yo no panquequeé. Yo no panquequeé.
Y bueno, te das cuenta.
Para mí tiene razón Tony Stark.
Para mí no, pero bueno. ¿A quién tiene razón a la larga?
A la larga y la tiene Tony Stark. ¿Quién termina prófugo?
No, pero ¿quién tiene razón en el plan? ¿Quién era el malo? ¿El Soldado del Invierno?
No, está bien, pero eso termina siendo una...
No, está bien, yo te pregunto.
Subtrama.
Pero no me estás contestando.
El plan inicial es... Tony Stark, la idea de Tony Stark es está bien, vamos a regular todo
está
esto.
Está bien, pero fíjate que después cuando el Capitán de América descubren que el plan no es ese,
sí,
y va a hablar con el secretario de Estado,
sí,
el secretario de Estado dice, no lo voy a ayudar. Y Tony Stark tiene que escaparse a la ley para ayudarlo, sabiendo aún que tiene razón el Capitán de América.
Está bien, está bien. Oh, snap. No, está bien lo que decís, pero ya eso no tiene nada que ver con la regulación. Yo estoy hablando de la regulación.
Sí, yo estoy en contra, la verdad.
¿No tienen que ser regulados?
No.
Y mirá si vienen a Buenos Aires y hacen un quilombo bárbaro. Y yo quiero que lo pienses. Mirá si estás trabajando en el banco y de golpe se destruye todo.
¿De qué trabajo, por favor?
No dije en qué banco.
Ya está, ¿de qué trabajo?
No dije que trabajas en el Banco Galicia.
No trabajo en el Banco Galicia. Porque no me hicieron pagar los suficientes. Pero bueno, me parece que, volviendo a lo importante, está muy, muy bien resuelta la película. Sin hablar, obviamente, sin nuevamente no caer en lo bien hecho que está prácticamente todo técnicamente.
Sí, es impecable.
Está bien, yo también con 300 palos verdes quizás lo hago.
Quizás, claro, no es tan difícil, evidentemente, con esa cantidad de dinero que tiene.
Tal cual. Digamos, sí, una cosa increíble es que, como decías, 310 palos verdes costó hacerla.
Sí.
Ya se había estrenado la semana pasada en algunos países.
En países pedorros.
Ya tiene recaudado 241 palos.
Ya casi la recupera, boludo.
No, la verdad, no sé si va.
Para mí.
Llegar a los 1.000 millones.
A los 1.000 millones los pasa, pero, ¿sí, como, pero comodísimo los pasa? Batman vs Superman está cerca a los 1.000 millones.
No me acuerdo cuánto había hecho.
Avengers hizo 1.500 millones. Age of Ultron hizo 1.400 millones. Sé esto porque entro mucho a Box Office. Mojo. Entro mucho a esa página. Y me sé como todos los valores. Si Deadpool juntó 800 palos, esta junta casi el doble. Así te digo, para mí junta 1.500 y para mí supera a los Avengers.
Puede ser.
¿Por qué? Porque
Star Wars, ¿cómo cerró?
Star Wars con 2.000 millones de dólares.
¿Cómo los quiero?
Le faltó un poquitito para llegar a Titanic. Y otro un poco más para llegar a Avatar. Yo no puedo creer que
nadie entiende porque. O sea, Avatar es la primera que no tiene fanáticos, ¿entendés?
Se olvidó todo el mundo de Avatar, boludo. Ganó 1.000 millones de Oscars y eso, todo el mundo se olvidó que existe.
No tiene. Es la primera sin fanáticos. O sea, nadie. ¿Conoces un fan de Avatar?
No.
¿Y por qué tiene tanto
No se puede entender, boludo. No se puede entender.
Me molesta. O sea, yo solamente vi una película para ganarle a Avatar.
¿Sabes por qué? Avatar tuvo un tema de. No, tiene un 3D recool, un 3D surround. Que todo está.
Espera, está bueno el 3D.
Por supuesto que está bueno, pero esa boludez le sumó. No sé si es una boludez, pero eso le terminó haciendo recaudar todo lo que ha ganado, porque hasta los viejos decían: che, yo quiero ver eso, es interesante, un 3D que nunca vi.
Muy bueno que no haya ganado al final el Oscar.
No la ganó, sí, ganó.
Hurt Locker.
Gran película, Hurt Locker.
Que me acuerdo de la pica del tipo de Jorge Rial, que era. ¿Cómo se llama? James Cameron es el director de Avatar.
Sí, James Cameron.
Y la directora de Hurt Locker era la ex esposa.
Catherine Bigelow.
Y se lo ganó la ex esposa. Esa como la.
No me acordaba que había sido el mismo año.
Yo te tiro un dato terrible.
Tremendo. Igual James Cameron de acá yo le banco, ¿no? Medio Terminator, ya está. No, sí. Medio Titanic. ¿Qué más le puedo pedir?
O sea, tiene los dos récords de recaudación.
Son de él, man.
Capo.
Sí, un capo total. Pero bueno, como te decía, si hacemos apuestas, yo te digo que Civil War va a superar a Avengers. Porque tiene una crítica bárbara encima y porque tiene a Spider-Man.
Spider-Man es un factor desencadenante y
para
decisivo
la gente,
para esta película.
Es un personaje icónico. Y
me parece que está, como decíamos recién, está muy bien aplicado cómo aparece en el mundo. Me parece que ya lo que va a hacer, como ya está dicho, vos me decías hace un rato, que no vamos a pasar por una película de Spider-Man donde veamos donde lo pica la araña.
Sí, no va a morir el tío de Ben de nuevo, quédense tranquilos.
Ude es una de las personas que más veces murió en el cine.
Ay, por Dios.
Sino que ya lo agarramos como un personaje que ya sabemos quién es, ya sabemos que es Spider-Man, ya sabemos qué poderes tiene, y me parece que es mi apuesta, es mi all-in al universo Marvel ahora.
O sea, sí, Spider-Man Homecoming puede ser todo,
o puede ser,
tienen sí. todo para triunfar, todo sí, para sí, triunfar, sí. Les tiene que salir bien. Lo
es
único.
Más, y te apuesto algo:
¿qué?
Spider-Man Homecoming le va a ganar en recaudación a esta y a Avengers.
Not that fast. No sé si iría tan rápido. Esperemos.
Yo te digo mi apuesta.
Está bien. Esperemos.
Un auto.
Bueno, no. necesitamos, una vez que estén los números finales de Civil War.
No los necesito.
Bueno, está bien. Estás un cheque en blanco.
Yo te dije. Mi top 3 de películas de año, mi top 10 del año pasado. Star Wars estaba primera.
Sí.
Previo a todo y bien estuvo.
Sí, no era la primera. Era top 10. No sé si la primera.
No, la primera.
Está bien.
Pero, la segunda, ponele.
No, pero me parece que primero elegiste el Ex Machina. No me acuerdo muy bien ahora.
Puede ser, habrá que escuchar el episodio que no lo voy a hacer.
No, elegiste Star Wars, me parece.
Sí, seguro. Sí, ¿no? Y lo hicimos en agosto.
No, en agosto antes. No lo hicimos por Skype, boludo. Sí. No, fue el de los Oscars.
Claro.
Lo mejor 2015 lo hicimos en diciembre, ¿no? ¿Cómo va a ser en agosto?
No, pero yo hicimos un pre.
Ah, está bien, ya entiendo lo que me decís. Sí.
Antes de verlo, yo te dije que está bueno. Antes que verla y antes que la hagan, porque, digamos, no le hicieron todavía a Spider-Man.
No le hicieron.
No se empezó ni a film ni
nada,
el rodaje.
No, absolutamente nada.
Yo te digo que va a ganarla en recaudación.
Bueno, para mí es
yo soy un tipo muy capo.
Está bien, no sé. Esperemos. Que... Con las series le pegás generalmente, pero.
Y bueno.
¿Cuál tema de recaudación? Haceme caso a mí, yo llego muchas recaudaciones. Yo,
sí,
yo que te dije Batman vs Superman, no llega a los 900 millones de dólares, te dije yo.
Estoy incomprobable.
Y están, van a 860.
Incomprobable no, que hayas dicho eso.
Lo dije en un podcast.
No sé, habría que chequearlo. Bueno, pero no bueno, no estamos yendo muy por las ramas, debe ser el horario que nos estamos desconcertando y estamos confundidos.
Sí, no sé, por lo menos vos, yo no me siento confundido.
Pero bueno,
está todo dicho.
Volviendo a esto, sí. Está todo dicho, excelente película, recomendadísimo, vean en el cine, vean en 3D, véanla en las pantallas estas XD o HD.
Son
o...
enormes. IMAX, sí. En el IMAX es una locura. IMAX,
todo eso, pero somos pobres de zona sur, no de zona norte, entonces...
Porque no tenemos IMAX.
No tenemos IMAX, pero bueno, vayan a ver la mejor pantalla que consigan lo antes posible.
Podríamos ir al IMAX, pero nos queda muy lejos, ese es el problema.
No hay chance.
Es como, tanto si no amor fuimos, no tengo.
Si no fuimos por Star Wars,
sí, no
vamos a ir nunca.
Olvídate.
Tal cual.
Olvídate que volvamos a ir.
Pero bueno, hasta acá llegamos con este episodio especial del séptimo podcast Civil War. Y nos vamos a estar viendo próximamente en el
lunes. Que no estemos, que esto sea un especial que está saliendo un viernes, no significa que el lunes no estemos con nuestro episodio número 5.
Exactamente, vamos a estar ahí. Así que nos vemos dentro de un ratito, dentro de unos días.
Espérenos, ahí estamos.
Así que nos vemos. Chao.